3 de la tarde, 33 minutos, habíamos dicho temprano y tenemos la suerte de que estén con nosotros Alfredo Todd, Pablo Guyot. Hola muchachos, ¿cómo les va?
Bien, ¿cómo estás?
Vienen de ensayar, ¿verdad?
Exactamente, sí.
Porque supongo que hacer Ana, por ejemplo, debe ser, uy, qué raro encontrarme con esto.
Claro, sí, nunca lo tocamos.
Nunca lo tocaron. ¿Qué número de veces será?
Y 7 millones.
7 pero, millones más o menos.
No, lo bueno es que después de estar tocando unas vueltas, o sea, mucho tiempo estuvimos produciendo con Alfredo, sí. Años y años y años. Cada tanto tocábamos con Hit en el 2010, 2012. Y en el 2017 hicimos una gira grande de más o menos 20 shows durante un año. Y en un momento Willy, bueno, no sé, tiene como una carrera solista, una cosa así en Chile. Y aparte está muy acostumbrado a vivir ahí. Quería vivir ahí, nosotros no teníamos ganas de parar de tocar. Y con la misma gente que tocábamos con Hit, Guillermo Cunmani, lo sumamos al Bolsa González, que es con el que trabajamos para producir todos los discos, claro. Nos hacía de Drum Doctor. Entonces nos estamos dando.
Sí, aparte no quisimos perder toda esa cosa que habíamos disfrutado tanto durante todo ese año, ¿viste? O sea, salíamos de gira, estábamos con amigos, nos íbamos a Chile, Perú, qué sé yo qué, decíamos, uy, qué bueno que está todo esto, qué divertido.
Qué loquísimo, ¿no? Que pasan tantos años y Hit sigue siendo Hit.
Es una cosa increíble.
Es muy loco.
Es más, te cuento algo, o sea, realmente en el 2017... cuando surgió esto de volver a tocar nuevamente, dijo, ¿te parece? O sea, salir a tocar. Bueno, en un momento nos enganchamos y salimos. Y nos encontramos realmente, o sea, nos sorprendió, superó nuestras expectativas.
¿Sí? ¿No esperaban tanto?
No.
No, yo sé quién se me acuerdo después de tanto tiempo. Alguna, bueno, pero fuimos, el primer lugar que fuimos fue a Perú, a Chimbote, que es un lugar 500 kilómetros de Lima.
Claro, si no pasaba nada, pasaba
el no pasaba, no sé. Aparte, como primer show para entrenarse. Y estaba, había todos chicos de 20, 15 cantaban los temas.
Eso es lo que te quería comentar. O sea, que
no es la gente que los escuchó originalmente.
Exactamente.
Los padres los deben haber torturado, yo digo siempre.
No tomás la sopa, escuchás Hit.
Era tiempo que todavía los hijos no se rebelaban contra los padres y los padres
por claro,
exactamente. No lo escuchás, no como ahora.
Pero fue realmente sorpresivo y muy agradable. ¿Viste?
Con la banda, o sea, nueva,
con nuevas generaciones, realmente claro. O sea, es bárbaro.
Sí, con la banda nueva, lo bueno, empezamos a componer algunos temas nuevos y todo, pero las bandas, viste, que se arman tocando. Entonces dijimos, claro. Bueno, salgamos tocando todos nuestros temas. Que
y de ahí van a
son aparte, son temas que son míos y de Alfredo, por ejemplo Willy no interviene en este repertorio, y aparte tocar con el Bolsa, que es toda una novedad, te da otro gusto, claro. Otro, no sé, es muy divertido, pero bueno, es una banda que la primera vez que toca.
La primera vez que toca va a ser este sábado, pasado mañana, a las 9, aquí en Buenos Aires, en Gorriti al 5500, en Lucil, y se llama Tocando los Hits de Hit.
Claro.
Es la primera vez que se presentan así con esta formación.
Es la primera vez.
Tocamos en un boliche de un amigo nuestro, pero así escondida que no se enteraba nadie.
Claro.
Nada más que los del lugar para hace unos meses, ¿no? Para...
Sí, sí. Da la impresión de que es diversión pura esto, ¿no?
Sí, es diversión pura.
O sea,
a esta altura de nuestras vidas.
La música es muy importante y ha sido muy importante y sigue siendo, y acá está la diversión.
Sí, la música es súper importante, claro. Es lo que nos mueve.
El origen de todo
esto, claro. Exactamente.
Claro, aparte tantos años produciendo, cuando nos pusimos a tocar, estamos un día en Chile... Y
tocamos, siento que tocábamos.
Claro, y tocamos en lugar de Chile. Viste esos días que suena todo perfecto. Claro. ¿Cómo nos estamos perdiendo esto a estos años que tenemos aparte? Es como un regalo de, viste.
Claro, poder hacerlo.
Claro.
Así que, ¿tienen idea de por qué? ¿Por qué sigue funcionando?
No, si hubiéramos sabido, por ejemplo, las canciones que las.
No digo si hubiera sabido en aquel momento, pero claro. Digo, ahora, después que pasó con el Diario de la Luna y todo eso. Mirá, pasaron tantos años.
O sea, ahora nos damos...
Asombra, la verdad.
Nos asombra, realmente nos asombra. O sea, nos damos cuenta de... Uy, mirá, es, o sea, debe ser importante. O sea, como para que recuerden las canciones y pidan las canciones, ¿no? Debe haber pasado algo muy grosso.
Y aparte es como que es muy raro, porque cuando haces algo nuevo, bueno, tenés que desarrollarlo todo. Cuando paras mucho tiempo de tocar de algo y una banda que los temas siguen sonando, vas y de pronto ahí... 4.000 personas en cada lugar, o 2.000, o 1.000, no importa, pero decís, ¿dónde están? En un placar guardados, porque yo no los veo hace 20 años, claro. 15. Entonces eso te digo que es como una caricia al alma.
Sí, es loco, porque hay gente que quizá ha comprado discos o cassettes ¿no?
Cassettes.
Muchas veces hacíamos en los lugares, por ejemplo en Chimbote, en ese lugar, y eso, íbamos antes y firmábamos unos discos. Y venía un montón de gente con discos, afiches y cosas que nosotros no las tenemos. Ya, por ejemplo, el primer show de Luna Park o de Obras. En
ya
el
me
año
mudé
75.
Cuatro veces después de eso. Me digo,
claro, sí, ya perdí veces, todo, no claro, te queda claro, nada. Aparte, yo no guardo nada, soy un desastre. Sí,
me están contando acá de todo el país, y obviamente es lo que está pasando, que están escuchando a Todd y Guyot, estamos hablando de aquellas canciones. Vamos a escuchar.
Ella es amiga de un pordiosero y toman fetas cuando está mal. Si su cuna fue un triste agujero, ¿cuál es la culpa que debe pagar? Nadie le dijo que venía primero, ya que teléfono contestar. Gente sucia encontró en su ruta, y a hierro y fuego aprendió a jugar. La calle es su lugar, ella sabe bien. No va a volver atrás, ni por uno, ni por veinte, ni por cien. No, no me hablen del camino del diablo, o de la búsqueda del placer. Ella lucha por su su tiempo sin mirar a quién. La calle es su lugar, ella sabe bien. No va a volver atrás, ni por uno, ni por veinte, ni por cien. Ana, 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 puede ser feliz.
Tacho de aceite que suena acá.
Acércate un poquito al micrófono. Tambor de Willy.
Fue un experimento de Santolaya,
sí, ¿verdad? Sí. De todas maneras, este disco es...
Este es el primer disco.
Este es el primer disco que hicimos. Me acuerdo que lo grabamos en Ibiza. Que habíamos viajado también con Charlie García, estábamos tocando con él en esa época, y tocamos con Martín
en aquella, Barcelona. Aquella época de todos ustedes en Ibiza, del que supongo no tienen ningún recuerdo, ¿no? No quedó nada en la cabeza.
No.
Igual, muy buenos recuerdos.
Algunas noches del Q, nos acordábamos y algunas cosas, pero no. Como todos dicen, los 80, si lo viviste, no te acordás.
No te acordás, claro.
Y fue una experiencia realmente muy divertida, muy buena. Este disco, aparte, lo grabamos, como se llama. Yo, por ejemplo, puse las voces del... de todo el disco la pusimos en un día.
Y mezclamos todo el disco en un día.
Y también mezclamos el disco en un día, o sea que fue una cosa...
Que no fue a propósito, fue que se iba el técnico, 3 días perdidos, y ahí tuvimos que hacer todo así.
Claro.
Y
bueno,
quedó lo que quedó. Si en aquel momento les iban a decir que en el 2020 iban a estar hablando del disco, no lo hubieran imaginado.
No, ahí ya no vamos a estar vivos.
Seguro. Y había muchas probabilidades. Sí, por eso. Hablabas de los 80 y de eso, de, bueno, que lo vivió no lo recuerda. ¿Cómo entraron ustedes en los 80? ¿Cómo fue?
Bueno, Alfredo venía, viste, de...
Yo había empezado, había empezado... En esa época, digamos, o sea, parto de esa época, porque...
Sí, parte de...
Viste, empiezo de muy, muy antes, con los gatos y todo eso. Pero en esa época estaba tocando con Nito Mestre y los Desconocidos de Siempre. Y ya habíamos grabado unos cuantos discos, ya habíamos tocado unos cuantos años, y llegó un momento en que Nito decidió ser más solista. Y en un momento me hacen un reportaje para una revista Pelo. De esa época, uh-huh. Y me preguntan, ¿cómo se llama? ¿Cuál es la banda que más te gusta? ¿Qué sé yo? Y le dije, bueno, la banda de Raúl Porchetto.
Que tocábamos, Alfredo, Willy y yo.
Estaban ellos dos, Willy y Pablo. Y qué sé yo, al poco tiempo...
Se fue Fandinho, que era el bajista, y dijimos, Alfredo, está resuelto.
Claro, y así fue como nos conocimos. Y a partir de ahí, para adelante, bueno.
Y a partir de ahí, hicimos todos juntos, aparte que está casado con mi hermana, ya que ya somos en familia.
Ahora, aquella banda con Porchetto,
sí,
¿no? ¿Estaban en Metegol?
Y televisión.
En dos discos fundamentales de Raúl. Hace poco estuvo Raúl acá y hablábamos de eso, y de que era, primero era una época muy jodida, digamos, porque efectivamente no eran los 80, eran los 70, que era la parte más dura de los 70.
Sí, muy pesada. Sí.
Y era una música muy distinta a lo que se hacía en ese momento, ¿no?
Claro.
No había en la radio.
No había en la radio.
Era la época que te ibas a Estados Unidos y decías, qué bueno la música, escucho rock and roll por la radio, porque acá
no sabía. Acá no sabía rock and roll por la radio.
No, te pareció una cosa rara.
¿Cómo fue la grabación de esos dos discos?
Y el primero fue el que te dijimos, fuimos a Ibiza, Greenbank nos dijo, vamos a Ibiza, que tengo conseguido toda la ruta.
No, digo, los de Porchetto.
Los de Porchetto. Los de Porchetto estuvieron muy buenos. Él ya venía grabando mucho. Yo no había grabado tantos discos, fue uno de los primeros, segundo, y la pasamos increíble en guión. Grabábamos de 9 a 5 de la mañana.
Con
Roberto Fernández.
Qué difícil habrá sido, porque ustedes grababan en John una explosión de creatividad como tuvieron esos dos discos, salían afuera y el país era horrible.
No, sí. Espantoso.
Sí.
O sea, realmente, o sea, esa cosa... Nosotros tenemos tenemos una canción un poco que habla de toda esa cosa, pero...
Sombra Negra.
Es una cosa muy oscura, o sea, muy...
La tocamos.
O sea, que vos contás ahora, por ejemplo, qué sé yo, a gente de otra generación y ni... O sea, no
se entiende.
No se lo imagina.
¿Qué contás, por ejemplo?
Que veías un auto, venías caminando. Él venía con un amigo así, veía un auto de policía que doblaba en la esquina y te metías en cualquier casa ahí adentro, en el centro.
Claro, ¿no? Sabías que ibas en canas.
Iban a parar.
Que, o sea, en otra época también te cruzabas con la triple A, parecían todas esas cosas.
Hay torturados entre estos. Nosotros hemos sido.
Muy locas.
¿Cómo torturados?
A vos no te tuvieron como un día entero haciendo el picana eléctrica con la cama atada.
Sí, fue una
¿A vos te torturaron?
Yo me acuerdo, mira, yo vivía en provincia en esa época. Y yo pasaba todas las noches así en taxi, qué sé yo, aquí, y todas las santas noches bajaba del taxi y me ponía una pistola en la cabeza. Todas las santas noches. Ya era una cosa, una
¿por qué? ¿Por la razón de cara, por el pelo? ¿Por qué?
¿Qué es eso? Porque era así.
Porque
era
joven.
Era así. Sí, un poco.
Porque era joven. ¿Y cómo fue que terminaste torturado? ¿Quién te llevó?
Qué sé yo, en un momento así... por equivocación, digamos, pero caíste, viste, claro, con un grupo de gente...
Le decían que bata no sé qué cosa.
Sí, pero cualquier cosa, te digo, una locura absoluta. Se vivía, por ejemplo, ibas por el centro y de repente, qué sé yo, paraba uno de estos autos de la policía, bajaba la policía con ametralladoras, apuntando a todo el mundo que estaba en la calle. Era una cosa era, muy loca.
Era joven y músico encima.
Yo me acuerdo que un día salí de un recital de Luna Park de Joe McLaughlin, salgo a la puerta, con el documento, todo perfecto. A ver, señor, documento. Bueno, pónganse en la fila. Ahí, a 30 pibes más, colegio de Jolivet, creo que se había peleado con un policía, le venían pegando hacía un rato, claro. Y nos llevaron ahí al fondo, viste, de Luna Park, por allá que era, no sé, Coordinación Federal, no sé qué era. Yo fui, eran 30, 40, yo fui el último que salí, y el mismo día que salí fui y me saqué la foto de la tapa del disco de Raúl, de Metegol.
¿De Metegol? Foto,
salí bárbaro, así, con la misma ropa, me puse una campera y un chaleco y me saqué la foto.
Esa foto es espectacular. Sí. ¿Qué te iba a decir?
Pero bueno, nos divertíamos igual a pasar de eso.
O sea,
¿no?
¿Cómo se llama? Y me acuerdo que, por ejemplo, las presentaciones, los recitales que se hacían en obras, la gente iba a escuchar música, pero ya desde antes de que empiece el recital había una fila de, por ejemplo, 10 micros vacíos, sabiendo que iba a caer.
Se va a llevar a la gente. Claro. ¿Qué recuerdan en la época de la grabación de televisión y de Metegol? ¿Cómo estaba Porchetto en ese momento?
Raúl estaba muy bien, sí. Y ya sabía, por lo menos yo, que no había grabado, creo que un disco como Anana o algo así, no me acuerdo. Aprendí un montón, aparte siempre estuve muy alerta porque me gustaba mucho lo de grabación, pero Raúl sabía lo que quería, ¿no? Y aparte, cada uno por suerte tenía como un sonido personal en ese momento, que entre el bajo de Alfredo, la vía bata de Willy, algunas cosas que yo tocaba, se armó como un estilo en esos dos discos de Raúl, que le, claro, dieron una vuelta de rosca, me parece a mí.
A ver, ¿no? me gustaría saber, Raúl Porchetto, ¿qué recordás de aquellas grabaciones de televisión y de Metegol?
¿Cómo les va?
Raúl, decime una cosa, ¿no estabas enfermo? ¿Estás enfermo?
Estoy en mi casa ahí ahora.
Gracias entonces que accediste a charlar con nosotros, Raúl.
No, al contrario, ¿qué tal, Osvaldo? ¿Cómo estás? Va? Bien, sí, bueno, los chicos, fue fantástico. Ya con Pablo y con Willy, ya en el Mundo, en el álbum Mundo, claro, ya habíamos trabajado, habían grabado casi el 70% del disco, que viste antes de Metegol y de televisión, y con Alfredo, que bueno, que yo había leído en una nota que creo que la revista Pelo, no sé si vos te acordarás, Alfredito, exactamente, sí, que bueno, que le gustaba lo que yo hacía, lo que veníamos haciendo, y bueno, pareció que era, yo había viajado a Estados Unidos y había venido
conmigo, fuiste a Estados Unidos, ¿te acordás?
Fuimos,
pero entramos a MGM, no acuerdo, a mostrar el disco de Raúl.
Totalmente. Mira, los otros días, casualmente, la semana pasada encontró mi hijo un cassette donde está grabado todo el disco en inglés. Parte de lo que habíamos llevado.
No, sí, me acordaba.
¿Mundo en inglés? Sí, todo el disco Mundo en inglés. Sí, que yo me acordaba que había grabado dos temas. Uno que era Amiguito, ese no es el cielo, que decía, que hoy cabe por un montón de cosas. Amiguito, equivocaste la puerta, ese no es el cielo, ese es el baño. Y lo otro, y otro que era de esa canción de invierno. Y yo me acordaba de eso, pero no de todo el disco que lo había llevado en inglés, ni me acordaba que lo había grabado todo en inglés. Y eso, y también, no sé si vos te acordás, Pablo, que sí, llevando en California una editorial, estaba el productor de Robin Ford, que cuando escuchó este tema de Amiguito, se nos decía, que era como un candombe, es como un candombe medio jazz rock, él quiso, pidió permiso de grabar, pero tenía que tener la autorización de darle la editorial a todo, para todo el mundo, y la editorial de acá nos dio para todo el mundo, entonces nos perdimos que Rubén Ford. pero bueno,
pero lo fuimos a ver a Rubén Ford, yo me acuerdo
pero
que
lo
sabes,
fuimos a ver, a Rubén Ford. Sí, estuvimos con él.
Nos llevó Pino Marrone.
Alex Acuña, ¿te acordás? Con el tecladista que era de Robin Ford, y Yellow Jacket. Bueno, vimos mil bandas, me acuerdo.
Sí, fue una aventura.
Y bueno, pero puntualmente a los chicos, que es lo que interesa ahora, yo le digo a los chicos, pero son chicos para
niños.
Somos, vos también.
Que los adoro, que realmente aportaron un montón no solo a mi música, sino que creo que, bueno, donde han estado, aparte de los hits, ¿no? A todo el mundo le han aportado porque tienen un talento y van a seguir aportando increíble. Y son, bueno, grandes músicos.
Vos nos viste, en el primer show que hicimos ahí, escondidas en Birna, ¿no?
Totalmente, sí, los vi, me encantó y te lo dije y con Alfredito algunas reflexiones haciendo, no sé si te acuerdas, Alfredo, realmente me encantó te vuela la cabeza porque son muy buenos músicos, además de que yo los quiero porque aparte son re lindas personas y que eso es la clave, esa alquimia me parece que es fundamental y creo que también esa energía se refleja cuando uno toca,
Raúl,
que uno tira adentro.
Te agradezco mucho que hayas charlado con nosotros ahora que sabemos que estás enfermo. Pero estás invitado el sábado 6, Todd Guyot Band, tocando los hits de hit ahí en Lucille, en Gorriti, al 5500.
Raúl, un abrazo.
Raúl, te quiero. Te quiero mucho. Gracias por esto.
A ustedes, que vayan a verlo, no se lo pierdan porque suenan fenómenos.
¿Sabes qué, Raúl? Nos vamos a despedir con Amiguitos, ese no es el cielo, pero en castellano.
Claro. Bueno.
Esperando que algún día nos aparezcas con la cinta en inglés, nos gustaría escucharlo.
Dale.
Queda la invitación hecha.
Bueno, me comprometo. Osvaldo, abrazo enorme.
Abrazo enorme, Raúl. Raúl Porchetto con nosotros. Amiguitos, ese no es el cielo. De Mundo, las primeras cosas que,
muy bueno,
que hicieron Todd y Bujot con Raúl Polchetto, con quien tuvimos recién el gusto de hablar, y decía recién Bujot, decía Pablo, ¿cómo voy a tocar esto ahora?
Es imposible.
era muy de la época, ¿no?
Era una época que te exigía mucho tocar, era muy toda la época del jazz rock, que venía después de la disco. En el 80 se mezcló el disco con los bombos en una y todo lo que usaba de Police, más el resto que tenía muchos músicos para tocar rock porque habían estado tocando.
Fue una época muy creativa.
Muy creativa, absolutamente.
Si ustedes estaban dispuestos a hacer esponjas para hacer, a agarrar todo eso que venía de todos lados.
Claro. Sí.
Y eso, bueno, fue lo que dio el caldo a la etapa más popular del rock argentino.
Fue una muy buena época.
Y ustedes estuvieron ahí en el medio de esa muy buena época. Todd y Bujot Band tocando los hits de hit este sábado, o sea, pasado mañana, a las 9 en Lucille, en Gorriti al 5500. Ya vamos a seguir hablando con Alfredo y con Pablo. Ahora vamos a ir al informativo de Radio Nacional y después tenemos también para seguir recorriendo la carrera de estos muchachos que estuvieron en Ibiza, no se acuerdan nada. Me imagino lo que hablas. ¿Estaba Miguel Abuelo también? ¿Fueron en esa época que estuvieron?
O sea, los abuelos vinieron, estuvieron nosotros, llegaron los tuits pegaditos y después estuvieron los abuelos.
Celeste Carvajal. Celeste
también, sí.
Qué épocas. Vamos al informativo y enseguida seguimos.
Dulces y amargos. Tercera temporada. Por Nacional.
Cuatro de la tarde, 3 minutos. Es por amor, la calle es su lugar. Ana, siempre fuiste mi amor. Entre otros grandes hits, van a ser tocados este sábado a las 9, ahí en Lucille, en Gorriti al 5500, aquí en la ciudad de Buenos Aires, por la Todd y Bujot Band, que no son ustedes dos solos.
No, obvio. Toca Guillermo Cutmani, que es un guitarrista que aparte es productor, trabaja con nosotros en las producciones de los discos hace unos años. Y el Bolsa González, con el que trabajamos y somos amigos, desde hace, qué sé yo, 15 años, que tocó con Papo, claro, grabó con Cerati, es un baterista de esos que no hay.
Y Paula,
es la hija de Alfredo. Paula, sí. Hasta hay una canción que tocamos que se llama Para Pau, de cuando Pau tenía 4 años, y ahora creció. Ya está cantando ahí, si Paula creció. Por suerte tenemos esa banda, estamos contentísimos, la verdad.
Estábamos charlando recién, mientras estaba el informativo, que estos muchachos, estos chicos, como dijo Porchetto, que están con nosotros, grabaron algunos de los discos que son como, están en la formación de los discos que son como pilares del rock nacional, digamos.
Sí, por suerte.
Ustedes estuvieron en esa etapa súper creativa de Charlie, de Click Moderno, después de
Piano Bar. Hicimos la gira de Click Moderno, cuando Charlie volvió, claro, y después hicimos Piano Bar. Después, por ejemplo, si vos escuchás tun, tun, tan, tun, dun, dun, el bajo de la balsa, le tocó Alfredo hace mucho tiempo antes de eso.
Sí.
No, pero esa época realmente, Charlie, para mí es un genio total. Soy súper, pero así, recontra admirador, es un talentazo. Y esa época de Charlie es realmente increíble, increíble.
¿Cómo fue grabar eso?
Vos sabés que fue muy rápido.
Increíble, rápido que grabamos en nuestra vida.
Piano Bar fue un disco muy rápido. O sea, teníamos pensado grabarlo en más tiempo y terminamos...
Teníamos 2 semanas de estudio, sabíamos 4 temas, todo lo demás no lo sabíamos. Entonces,
Hit, Charlie y Fito.
Sí, digamos, Hit, Charlie, Fito, después estaba Fabi.
Fabi también.
Y no, fue muy loco porque era Charlie nos decía, mira, Vía Muerta. Es así el tema. Bueno, graben todos los temas.
¿Sí?
Y todos los temas, te lo juro por Dios, hasta los solos, todos fueron una sola toma. Si alguien se equivocaba, borrábamos ese canal y nada, nunca se repitió una toma ni de los solos. Después, cuando terminamos de tocar, me dijo, andá a hacer el solo. Hice un solo para, qué sé yo, para Piano Bar, el tema, que era un solo largo. Y yo salgo y digo, me parece que me quedé algo. Charlie me dice, estás loco, está buenísimo. Después porque yo iba pensando, voy a hacer tal cosa, y por ahí fui para otro lado. Y así nos pasó a todos. Todas las tomas fueron una vez, a los tres días habíamos terminado todo el disco, y ahí nos quedamos después grabando, viste, hay un video de Charlie vestido enfermero, sí, con el ketchup, no sé qué, y cuatro días, nos quedamos semanas delirando de noche, porque ya habíamos grabado
ahí,
todo.
¿Cómo se llama? Veníamos de, o sea, antes que eso hicimos una gira de Clicks.
De Clicks, claro.
Clicks, claro, con un año ya, tocando.
O sea, que aparte, justo en esa época estaba por salir el disco de hit.
Claro, estábamos
con... Claro. Y no, o sea, no podía, o sea, estábamos tan enganchados con la banda, o sea, la banda sonaba tan bien, que nos costaba, viste, decir, bueno, basta, hasta acá llegamos, vamos a seguir con lo nuestro.
Y estuvimos un año y medio con
nosotros. Sí, estuvimos postergando bastante.
Clicks era ese show que era todo como en blanco y negro. Claro,
y era todo con luces blancas.
Que aparecía blanca y que aparecía primero Fito de espaldas y que la gente pensaba que
claro,
era Charlie, ¿no?
Claro, que era Charlie, sí.
Muy bueno, muy bueno.
Yo recuerdo haberlo visto en La Plata. Yo estaba estudiando periodismo.
Y dijo...
La Plata.
Claro, estaba estudiando.
Uy, en La Plata.
Gran show.
Tremendo, lo tomamos dos veces.
Que tocamos dos veces el show.
Claro, tocamos dos veces el show, porque era como para entrenarnos. Y aparte habían hecho una escenografía, me acuerdo.
No, vamos todo de nuevo desde el principio.
Sí. Aparte había una escenografía que Charlie levanta el teléfono, un telefonito, ¿viste? De plástico así, tuc, y el cable era tan cortito que se levantó la parte de abajo también. Entonces empezó a destrozar toda la escenografía y cuando terminamos, ¡vamos otra vez! Imagínate.
Hicieron todo el show de nuevo.
Recuerdo
que yo estaba muy contento, era en mi época de estudiante, me había costado mucho comprar la entrada, y dije, vi dos shows por el precio de uno. Estábamos todos contentos.
Claro, fue increíble eso.
Muy bueno.
Nunca más nos pasó.
Así que fui el único show que hicieron dos veces seguidas.
Sí, la verdad que sí.
Y eso era, digo, ustedes estaban en el proyecto de Charlie... Viendo el nacimiento de Fito, digamos, el gran nacimiento de Fito, porque
todavía no había grabado ni de 63.
Claro.
O sea,
y a su vez.
Discaso.
También otro discaso, y a su vez con el disco de ustedes.
Claro, sí, totalmente. Exacto. Y aparte, me acuerdo que.
Acércate un poquito el micrófono, por favor.
Hasta en un lugar en el Astros, me acuerdo que tocamos un tema de Fito. Tocamos un tema nuestro con Charlie, ¿no? Tocamos un tema nuestro que era dos días después.
En el Astros.
Y tocamos con Fito uno de los temas de su disco nuevo que todavía ni había salido.
Claro.
Que Cuervos en la Casa Rosada.
Sí.
Ese tocamos. Y también estuvo. Y aparte, Fito era increíble porque nunca le tenías que decir, nadie le tenía que decir nada de lo que tenía que tocar. Era como un pibe, vino, tocó siempre, nunca dijo nada. Cuando ni hasta esto hizo. ¿Cuánto querés cobrar? Lo que cobran los chicos. Ni arregló, ni no tuvo que pelearse con nadie. Tuvo repiola. Nosotros ya lo habíamos discutido un rato largo. Así que fue muy sabio. Desde ya de entrada era un niño y era sabio.
Era la época de los... Hay una frase. Esto es increíble de Charlie. Cuando Charlie pone raros peinados nuevos, pues es que siempre me llamó la atención ese concepto. Porque... Es la única cosa que nunca pasa de moda. Siempre hay raros peinados nuevos. Cuando vos pasás hoy por una peluquería, lo primero que ves es raros peinados nuevos, que son distintos a los de hace 5 años, que son distintos a los de hace...
Es cierto.
Charlie se refería a otros peinados nuevos.
Pero siempre
hay raros peinados nuevos.
Sí, es cierto.
La verdad
es cierto,
que ese concepto que inventó ahí es eterno.
Sí, eterno.
Aparte, es decir, la gente siempre se hace cosas distintas en la cabeza.
Aparte tenés cosas de Charlie que son de... Ese resto que tiene, me acuerdo que íbamos a grabar Canción para mi muerte y lo tocamos y salió más o menos, pero apenas lo tocamos seguimos zapando otro tema que fue ese Las hormigas, me parece, ¿no?
El rap de las hormigas.
Y bueno, todo bien, sale el disco y cuando después de casualidad mirás los autores y puso todos los nombres nuestros sin decir, chicos, voy a poner el nombre de usted ni hacerse el qué bueno que soy, pero puso
eso. Lo hicieron ustedes,
porque no
ustedes.
Necesita guardarse un tema más, si tiene una genialidad, claro, ¿entendés? Claro. Pero eso es algo que no lo hace todo el mundo.
Claro, claro. Eso, lo que suena como, lo que es como normal en realidad no es tanto.
Claro.
Raros peinados nuevos.
Ser un enfermero. nuevo adelante. Y si cantas a la luna y perdes la vida en un instante, si luchaste por un mundo mejor y te gustan esos raros peinados nuevos, no quiero ver al doctor, solo quiero ver al enfermero.
Estábamos escuchando, estamos charlando con Toti Guyot, que presentan con su Toti Guyot Band los Hits de Hit este sábado a las 9 ahí en Lucil, en Gorriti, al 5500. Y por supuesto estábamos recorriendo parte de la carrera, parte, por supuesto, porque muchas veces ha dicho Pablo a lo largo de esta charla y con mucha generosidad, recordando que Alfredo, ¿no?, es, además de todo eso, es un héroe anterior, digamos.
Claro, claro.
Es un héroe, sí, es un gato, digamos, ¿no? Porque ahí sí debe haber sido difícil hacer rock en castellano cuando no lo hacía nadie.
Sí, bueno, nosotros, qué sé yo, era en un momento nos éramos muy muy chicos, y también, pero sí, obviamente, porque veníamos de escuchar mucha
en inglés,
claro, claro. O sea, fue un cambio bastante, o sea, muy importante, digamos.
Hoy ser músico es una opción bastante bien vista, hay lugares donde estudiar, digamos, si hay lugares en la industria para eso. ¿En tu época cómo fue cuando dijiste tu
vida? Lo peor, o sea, era ser lo peor.
Claro, claro. Andate de casa.
Y sí, más o menos, no, yo te digo, o sea, mi viejo realmente, o sea, tuve la suerte, porque sé que de otra gente que no la tuvo, me apoyaron bastante, o sea, me apoyaron mucho, mi viejo especialmente, o sea que tuve esa suerte, pero hacer música en esa época era, sí, realmente, o sea, ser músico, mejor dicho.
Claro, porque además no era como ahora, que es hacer música.
No, ser músico
era también una concepción de vida distinta. Claro, a lo que
exactamente, era, o sea, ¿no?, era completamente diferente salir con el pelo, o sea, que en esa época, del pelo largo, todo ese...
Eras un hippie sucio.
Además, ¿qué hacés?
Te tiraban piedras, o sea, no podías andar por la calle, eso era así. ¿Viste?
¿Decís en serio? ¿Te tiraban piedras? Porque...
Te lo juro por Dios. Era así, o de repente, o sea, yo sé de gente que, por ejemplo, en esa época lo veían, pasaba la policía y agarraban y cortaban el pelo así a...
Ahí.
¿Viste? O sea, fue una época, de todas maneras, o sea, todas esas cosas son, pero fue una época también muy, 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 muy divertida, muy divertida.
Hay una anécdota, Alfredo, bajaba de un avión, creo, algo así, de viniendo de Paraguay, que se había ido como la gran 7 y yo tenía 16 años, para un taxi y le dice a Pinamar, sigue un taxi a Pinamar, la inconsciente, que no te das cuenta ni la
guita
que te
entraba. Claro, sí, no éramos muy conscientes así de todo, pero la pasamos bien.
Claro.
O sea, nos comimos nuestros garrones en algún momento, pero, o sea, muy divertido todo, realmente.
Y era como vital, era lo que se te salía a hacer, ¿no? ¿No estabas pensando en que eso era
para
lo
vender
que,
y esas cosas?
Lo que después ibas.
No, para nada. O sea, yo, ¿cómo se llama? A todos, o sea, a toda la banda, era lo que más nos gustaba hacer. Claro. Lo que más nos gustaba hacer y donde disfrutábamos más que nunca.
Después en el medio, después vino Hit, vino todo lo que vino, hablábamos de Porchetto, vino Hit, vino todo lo que vino, y después ya más asentados, supongo, dijeron, vamos a producir, es una cosa más tranquila, vamos a...
Sí, que ¿no? Es otra cosa, o sea, que realmente es algo que nos encanta, bueno, a mí, a Pablo también, nos encanta, ¿viste? Nos encanta hacer, o sea, me encanta el estudio, me encanta trabajar en un estudio.
Y antes de ser productores, en todos los discos que tocamos, antes de ser productores, nunca faltamos un día. Yo, por ejemplo, todos los días que grabé con alguien, estuve todos los días, todos los horarios, yo veo pibes que nosotros producimos y algunos se quedan, pero los demás... Por ya ejemplo, está, hay uno que es divino, que es lo máximo, el guitarrista de Los Decadentes, que grababa así la viola. ¿Está bien? Bueno, mató a Chavi, se iba por una puerta a su casa. No iba ni a escuchar lo que había grabado.
Vos querías que hiciera esto, ya lo hice. ¿Verdad?
Ya la arreglaste vos. Hasta luego, bueno, muy contento.
Sí, no, muy talentoso.
Un saludo para él.
¿Qué les agregó como músicos producir?
Producir es una cosa divertida, o sea, es otra cosa completamente, estás en otro lugar, o sea, ves la cosa desde afuera, tratás de rescatar lo mejor de la banda, tratás de ordenar un poco la música, digamos.
Por ahí tienen un montón de data y de eso tenés que traducir.
Sí, claro,
esto está buenísimo. O agarras el final, al final cuenta a veces. La última parte de un tema de Los Piojos se iba.
Claro, por ejemplo, hay un tema que, digamos, Los Piojos tienen muchísimos temas que son geniales, pero hay uno que se llama Pistolas y. Y también, o sea, el tema, Andrés Ciro tocaba en un final con la armónica. Y el tema se iba así, o sea, eran dos compases y se perdía. Esto.
Es lo que estamos escuchando.
Exacto. Bueno, y entonces quedamos, dijo, ¿por qué no agarramos esto? Lo ponemos en el comienzo del tema, porque es un está buenísimo. Claro. ¿Viste? Y bueno, así, ese tipo de cosas.
Y después de haber producido banda como, bueno, como Los Piojos, como Ratones, como Los Auténticos, cuando, digo, no sé si les habrá pasado, pero escuchar disco de Hit y pensar en cómo fueron producidos, digo, ¿hubieran cambiado algo?
A mí me gustaría, te digo sinceramente, si hacemos discos, o sea, igual ya estamos muy metidos en toda la cosa de la producción, pero me gustaría, o sea, que me produzcan.
Claro, si hiciéramos un disco de verdad, llamaríamos a alguien que nos produzca.
Sí, me gustaría.
¿No producirían ustedes el propio disco?
No, me gustaría.
¿Por qué? Porque siempre ¿por qué necesitas... no te sacas el micrófono de una vez?
Siempre necesitas. Espera, me voy a poner esto. Siempre necesitas como una mirada externa y alguien, por ejemplo, un tipo que... Vas, escucha todo tu repertorio, todo lo que hiciste antes, conozco algunos que hacen todo eso. Y es algo que nos damos cuenta, cuando producimos algo estamos al mango, y cuando hacemos algo nuestro lo hacemos más como que si nos sobrara, y no te sobra nunca, porque
claro.
Siempre te lo pueden mejorar. Entonces, si ahora estábamos viendo unos temas nuevos que todavía no los estamos tocando con la banda porque la armamos hace un mes y medio, dos, y queríamos salir a tocar porque lo que ha habido en una banda es tocar, ¿viste? Si no, los tengo que juntar a los cinco.
Claro.
Todos tenemos cosas que hacer, todos laburamos, no existe.
Porque sí, no existe, claro.
Entonces, tocando así, nos da la oportunidad de que el fuego empiece a aparecer y que hacer temas nuevos, que tampoco pretendemos hacer temas nuevos y ser la banda de moda porque tenemos la edad que tenemos, es otra cosa. Es claro. Una música por el arte y si algún tema gusta mucho, mejor.
Mejor.
Porque claro. Aparte tenemos una tendencia que no es que solamente hacemos cosas raras, nos va a salir alguna cosa
claro.
Que podría ser un hit, pero desde otro lugar, somos grandes, no somos
claro,
chicos
mucho más tranquilo
lindos,
y sin,
es otra cosa.
Y sin necesidad de buscar un
claro,
hit, no, digamos, ¿no?
No
es que el disco
no,
tenga
no,
que tener
no,
un hit. No. Y ahora, ¿cómo es la lucha de egos entre el músico y el productor?
La llevamos bien, ¿eh?
Sí, la llevamos bien.
La llevamos bien. La llevamos, o sea,
bien. Hay una ida y vuelta. Si el tipo es bueno y lo respetás, cuando te tira ideas tenés que fijarte por ahí. En realidad lo que primero le preguntás es, ¿ustedes en qué están haciendo? ¿Qué quieren hacer? ¿Qué escuchás? Y ellos por ahí saben. A veces me ha pasado con alguna banda que viene y el primer día vamos a ensayar y tocan como el culo. Yo digo, ¿qué están haciendo? Váyanse a ensayar y bueno.
No, no, no.
Me ha pasado con nosotros, los chiquitos, por ejemplo.
Somos bastante enfermos en cuanto a eso. O sea, te digo, nos pasamos realmente. Pero hay bandas que nos dicen, pero escúchame una cosa, ensayamos dos veces por semana.
Nosotros ensayamos 6 horas por día todos los
días. Bueno,
anda, ensayá y volvé.
Es tremendo, tremendo.
Aprendemos mucho de los pibes.
Sí, sí, sí.
Es lo que nos mantiene actualizados.
Siempre aprendés. Sí,
entre otras cosas, Todd y Ullot han producido Los Piojos.
Ahora que estoy vacío, ahora que no hay canción, toda la luna cabe en mí. Ahora que soy silbido de alguien que sale a andar, de otro cielo alrededor. Oh, todos esos deseos de noche fría y de alcohol, hoy te los quiero regalar. El agua me salpica, el fuego
hablando con Todd y Ullot, con Alfredo Todd, con Pablo Ullot, y yo no sé si tomaron conciencia de los nombres que les fuimos charlando en esta última media hora, digo, desde Lito Nevia hasta Los Tipitos, digo, todo lo que es el rock nacional ha pasado, pasa por muy ustedes han estado en el medio de todo lo que ha pasado a esta altura del partido y después de todos estos años. ¿Podrían definir el rock argentino de alguna manera?
Mira, lo que me gustaría que para definirlo sería que pueda seguir cambiando y teniendo novedades siempre. Hay hitos y momentos claves muy fuertes, como fue desde Los Gatos hasta Almendra, hasta, bueno, no voy a nombrar a Manal, pero bueno, todos esos, o Charlie, o Los Piojos, o toda la banda de los 90. También en el mundo, viste que hay un cambio grande, que el rock medio desapareció. El rock argentino para mí es como una esmeralda colgada en el medio del cielo, porque es diferente a todo. O sea que, y parte, forma parte de mi vida. Tuve la suerte, yo me comentaba con alguien que me encantaba lo que, si me tuviera que morir ahora, mi vida, estoy contento porque la pasé bien. Tuve mi amor todo el tiempo que la tuve.
Esperemos hasta el sábado todavía.
Sí, bastante, ¿no? Hasta el sábado que tenés que tocar.
Bueno, vemos si sobrevivimos hasta el sábado.
El sábado, por favor, no te olvides que te tienes que tocar a las 9 de la noche en Lucille.
Exactamente.
Sí, no.
Pero es como indefinible, es una cosa muy personal, tan cercana a nosotros que tampoco la podemos definir del todo. ¿No?
Pero
nuestra vida, en realidad.
Y estamos agradecidos. Yo realmente estoy agradecido. Es más, te digo, agradezco todos los días. Y eso te lo digo de verdad. Estar donde estamos, hacer lo que hago, para mí es lo más que me pasó en la vida. Y no me olvide de eso. O sea, todos los días, te vuelvo a repetir, lo agradezco que me pase eso.
Valió la pena que aguantase las piedras, pero sí, la cana y todo lo que pasó hace tanto tiempo, porque...
De una. Sí. Así es.
Alfredo Tot, Pablo Guyot, muchísimas gracias por haber pasado por Dulce.
Bueno, buenísimo, y nos vemos el sábado 6.
El sábado 6, ahora es pasado mañana, acá en Buenos Aires, en Lucille, en Gorriti, al 5500.
Dale, gracias Osvaldo, por realmente la pasamos de primerísima.
Y gracias a todos.
Sí, gracias a todos, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Vale, un abrazo.
Tot y Guyot pasaron por Dulces y Amargos.
Y Amargos, tercera temporada, por Nacional.